RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Claro, se le tiene. Va para Will la tierra de la tilapia, San Agustín y Tatacoa, pero tranquilos que no es suegra sino desierto. Nene, suba que tenemos puestos para Antioquia, sí, la tierra de Catherine Ibargüen, la que salta como este viaje hasta Cundinamarca. Sale en Zipa y Tisque Susa en Faca. Corra mono para el Valle del Cauca y luego para Arauca, donde una mata de Ullama yo tenía. Mi mamá se robó una. Yo le dije Ullama. Y tranquilos niños, que tinto les doy de refrigero cuando pasemos por el eje cafetero. Corra, corra por el pasillo, al fondo que todos caemos. De esa forma llegamos al Magdalena Medio. Niños, ya estamos arrancando. Policarpa y Ricaurte, próceres de independencia, veremos en Pasto. No, qué duro es esto. Capi, cierre que nos vamos. Maestro itinerante, un viaje diferente que no te gustará perderte.
Bienvenidos una vez más al programa radial Maestro Itinerante. Después de muchas horas de viaje y de ver paisajes inolvidables, la chiva itinerante por fin ha llegado a Arauca.
Llanero, dito llanero, primo, quiere que quiera comprobarlo.
Yo soy Jorge Vega, director del programa. En esta ocasión me acompaña Sandra. Sandra, bienvenida.
Muchas gracias, Jorge. Le extiendo una bienvenida a los estudiantes que nos están escuchando en el programa de hoy. Se llama Memoria de la Sábana y del Piedemonte Llanero. Hablaremos sobre la memoria, la construcción de la paz, tilde y las medidas.
Del barranco al grito madrugador y un caporal en el alto, me acuesto al caer del sol y con el sol me levanto con gritos de guacharaca, con que Dios sea un araguato, algarabía de chenchena en los rebalses del caño y dentro del monte oscuro el ronquillo de un tigre macho.
Para hablar de la sábana, contamos con unos grandiosos invitados en este programa. Tenemos al profe Jerimer Ríos, a la profesora Jenny Aldana y a la profesora Paola Leal. Ellos son tutores en el departamento y junto a su coordinadora, la profesora Joana Moyano, de la Estrategia en Arauca. Gracias a ustedes por estar con nosotros.
Muchas gracias, Jorge y Sandra, por su invitación. De parte del Grupo Territorial Arauca, le enviamos un saludo muy especial a nuestros estudiantes. Gracias por creer en ustedes y en Maestro Itinerante.
Para comenzar, mi nombre. Mi nombre es uno o cualquiera. Yo me llamo Justo, o Pancho, o Antonio, o Tirso, o Manuel, o José, o Juan de los Santos, o Nelson, o Rafael. Mi nombre es un cascabel que suena como advertencia, y si lo escuchan, prudencia, que yo respondo por él. Y siguiendo con la cosa, mi lugar de nacimiento.
Vamos a hablar de memoria, Jerime. ¿Qué es la memoria?
La memoria nos permite recordar hechos del pasado, desde lo que hicimos ayer hasta nuestra infancia. Recordamos a personas queridas que están y que partieron. Y también recordamos los momentos que cambiaron nuestras vidas.
Podríamos decir que todos recordamos de manera diferente.
Sí, seguramente nuestros estudiantes tienen muchos recuerdos distintos, unos felices y otros no tanto. Pero no necesariamente recordamos solo, porque hay eventos que nos afectan como grupo o como sociedad. Te doy un ejemplo, la explotación de un recurso natural, como el petróleo o la construcción de una escuela, son eventos que cambiaron nuestros barrios, veredas y también las personas que vivimos allí.
Cuéntanos, ¿qué hecho podemos recordar juntos?
En definitiva, el conflicto armado, pero de eso hablaremos más adelante.
Gracias, Andrea. Le daremos paso al profesor Jerimer. Jerimer, bienvenido a nuestro programa.
Hola a todos. Muchas gracias por su invitación. De verdad es un gusto estar aquí y compartir con nuestros oyentes las problemáticas del conflicto armado, sus secuelas y lo que está haciendo el departamento de Arauca frente a esa situación. Como habitante y persona oriunda del departamento de Arauca, puedo hablar con seguridad acerca del conflicto armado y los procesos de paz en el departamento. Para nadie es un secreto que el conflicto armado azotó por varios años y de la peor manera a nuestras comunidades, ocasionando muertes y desplazamientos forzados. Muchas personas, entre ellos familiares o amigos, tuvieron que salir de sus hogares, fincas y pueblos con destinos desconocidos, buscando un refugio seguro en el cual proteger a sus familias y siempre con la pregunta inconsolable sobre qué nos deparará el futuro.
Qué difícil y lamentable situación por la que tuvieron que pasar esas familias. Pero cuéntanos, profe, ¿hoy en día se sigue viviendo esa misma situación o las condiciones de vida han podido cambiar?
Sí, profe Jorge, en realidad fueron tiempos muy difíciles, pero con certeza le puedo decir que aquellos tiempos en los que por temor a explosiones o enfrentamientos entre los grupos armados y la fuerza pública no podíamos salir a un parque a compartir con nuestras familias o simplemente no podíamos disfrutar de algún evento público, ya cambiaron, gracias a Dios. Nuestra población araucana, como todo el país, se está cansando de esta guerra indiscriminada y le estamos apostando a la educación, al deporte y a otros procesos dirigidos a la construcción de paz. Hoy en día, en Arauca nuestros hijos y comunidad podemos disfrutar de espacios abiertos como los parques, escenarios deportivos y culturales, los cuales sin duda alguna siempre serán la mejor elección para nuestras futuras generaciones.
Como objetivo la vida, no le disparemos más. Hagamos la paz, sembremos felicidad. Hagamos la paz, haz bien a la humanidad. Hagamos la paz, derrotemos la maldad.
Hagamos... ¡Qué maravillosa historia! Y qué gratificante también es ver cómo pues el país cree cada vez más en la educación, en el deporte y sobre todo en la paz. Ya que estamos hablando de esto, ¿qué está haciendo Arauca para construir paz?
Excelente pregunta, profe. En Arauca la construcción de paz avanza en medio de la pandemia, no se ha quedado quieta. En conjunto con la Organización de los Estados Americanos y la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, se hizo una capacitación la cual fue dirigida a líderes sociales, étnicos y religiosos de la zona. Esta capacitación tenía como objetivo de que estas personas se convirtieran en replicadores de las metodologías de transformación de conflictos y de escenarios de construcción de paz. Profe, de igual manera, la Unidad para las Víctimas y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial buscan implementar en Arauca 40 iniciativas incluidas en el pilar de reconciliación, convivencia y construcción de paz. Algunas de estas iniciativas son el fortalecimiento a la formulación e implementación de políticas públicas que fortalecen la paz y promueven la participación ciudadana corresponsable, la implementación de políticas transicionales, la infraestructura comunitaria para la paz, justicia para la ruralidad, la macroestrategia de seguridad rural y la pedagogía social y comunicación para la reconciliación y la reconstrucción del tejido social.
Excelente, profe. Realmente nos llena de mucha alegría conocer la manera en que los departamentos, sobre todo los más golpeados por la violencia, están construyendo paz. Una vez más, te agradecemos por compartir tu experiencia y conocimientos con todos nuestros oyentes. Mientras tanto, vamos a dar paso a una pausa institucional y ya regresamos. No se muevan porque la vorágine llegará a Maestro Itinerante.
Hagamos la paz, bien a la humanidad.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista. Password Alimentos.
Y fue una noche sin luna, inviernos del mes de mayo. Corría una brisa de espanto de esas que hielan al llano. Se escuchaba en los murmullos quejidos y un llanto largo venía trayendo en las manos el ánima de un condenado.
Regresamos y les cuento que esta canción me genera curiosidad por el paisaje llanero que describe el escritor y el poeta colombiano José Eustacio Rivera. En su libro La Vorágine, Rivera relató el conflicto sobre la fiebre del caucho. Habla porque hace una travesía geográfica de los llanos orientales. Vamos a escuchar un fragmento de esta maravillosa obra.
Señorita, qué bonitos son sus ojos, son tan bonitos, son tan hermosos. Señorita, qué bonitos son sus ojos, son tan bonitos como un amanecer.
Tuve deseos de confinarme para siempre en esas llanuras fascinadoras, viviendo con Alicia en una casa risueña, que levantaría con mis propias manos a la orilla de un caño de aguas opacas, o en cualquiera de aquellas colinas minúsculas y verdes, donde hay un pozo glauco al lado de una palmera. Allí, de tarde se congregarían los ganados, y yo, fumando en el umbral, como un patriarca primitivo de pecho suavizado por la melancolía de los paisajes, vería las puestas de sol en el horizonte remoto, donde nace la noche, y libre ya de las vanas aspiraciones, del engaño o de los triunfos efímeros, limitaría mis anhelos a cuidar de la zona que abarcarán mis ojos, algo las faenas campesinas a mi consonancia con la soledad.
Maravillosa narración, la literatura ha sido una herramienta fundamental para preservar la memoria de los pueblos y las transformaciones de sus territorios. Para los amantes de la historia y de las buenos libros, La Vorágine es una literatura recomendadísima.
Así es, Sandra, y ya que nos estamos adentrando en el área de español, ¿qué tal si aprendemos en ese momento sobre el uso de las tildes? Sandra, por ejemplo, ¿tú conoces cuáles son las reglas para acentuar las palabras? Si no, no nos vamos a preocupar, porque la profesora Jenny las explicará a continuación. Te escuchamos, profe Jenny.
Muchas gracias por la invitación. Qué felicidad saludar a los oyentes del programa y compartirles este tema. La lectura y la escritura son sistemas que están estrechamente relacionados y que cotidianamente utilizamos cuando enviamos un mensaje por WhatsApp para conversar con nuestros familiares y amigos, cuando leemos un anuncio en internet o un artículo en un periódico, hacemos uso de esos dos sistemas. Pero si queremos ir más allá de su uso cotidiano, como por ejemplo, escribir sobre un hecho que ha marcado la memoria colectiva del municipio al que pertenezco, o compartir un estudio sobre las prácticas agroecológicas del departamento, es importante tener en cuenta varios aspectos. Entre ellos, el tipo de texto y la ortografía. Esta última trabaja la acentuación.
Profe, entonces, ¿cómo se acentúan las palabras? ¿Y cómo y cuáles palabras se deben tildar?
Se van a dar cuenta que es muy fácil. Todas las palabras llevan acento, pero no todas se tildan. Eso quiere decir que existe el acento prosódico y el acento ortográfico. Este último se clasifica en palabras agudas, graves o llanas y esdrújulas. Las agudas son todas las palabras que llevan el acento en la última sílaba y se tildan únicamente cuando terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, región tiene el acento en la última sílaba y se tilda porque termina en N. Las palabras graves son aquellas que tienen el acento en la penúltima sílaba y se tildan cuando no terminan en vocal N o S. Por ejemplo, las palabras llano y llanura son graves y no se tildan porque terminan en vocal. Las esdrújulas se acentúan en la antepenúltima sílaba y siempre se tildan. Plátano es una palabra esdrújula y es uno de los alimentos que más se cultiva en Arauca. Entonces, las agudas se tildan cuando terminan en N, S o vocal, como reconciliación. Las graves cuando no terminan ni en N ni en S o vocal, como árbol, y las esdrújulas siempre se tildan.
Muchas gracias a la profe Jenny. Nos quedó súper claro. ¿Qué tal si practicamos lo explicado con un juego?
Por supuesto. La mejor manera de interiorizar un conocimiento siempre va a ser a través del juego. Explícame, Sandra, ¿de qué se trata este juego?
Muy fácil. Yo digo unas palabras y tú me dices dónde lleva el acento. Y si se tilda o no. ¿Preparado?
Está bien, conozco las reglas y entonces comencemos. ¿Cuál es la primera palabra?
Vorágine.
Vamos a ver, vorágine. Si yo divido vorágine en sílabas, sería vo-ra-gi-ne. Tiene el acento en la antepenúltima sílaba y se tilda porque es una palabra esdrújula. ¿Estoy en lo correcto?
Excelente, profe. Ahora vamos con la palabra transformación.
La palabra transformación, a ver. Es una palabra aguda porque tiene el acento en la última sílaba y se le marca tilde porque, como nos explicaba la profe Jenny, termina en N.
Muy bien, profe. Tienes claras las reglas de acentuación y nunca vas a confundir sábana con sabana.
Claro que no. Sé que existen algunas excepciones a la regla. Hay palabras, por ejemplo, que se escriben de la misma manera y dependiendo de si llevan o no tilde, pues difiere su significado, como las que tú acabas de mencionar. Por eso es que es muy importante saber las reglas ortográficas, nuestros queridos oyentes, porque nos permiten transmitir nuestras ideas de forma adecuada.
Ah, sí, y es, profe, muy importante lo que mencionamos. Vamos a dar paso a una pausa institucional, pero atentos porque continuamos aprendiendo con nuestros tutores estas medidas.
Esto pide la familia, las costumbres, tradiciones, un indígena
invisible. Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Regresamos y le damos la bienvenida a la profe Paola, una mujer araucana que representa la resiliencia de la sabana. Adelante, profe.
Hola a todas las personas que nos están escuchando. En este momento, para mí es un gusto compartir desde la radio la estrategia Maestro Itinerante que está llegando a los lugares más distantes y olvidados. Arauca fue un departamento señalado
por el conflicto que vivió en una época gris. Hoy se levanta, ruge y levanta en sus esteros, fauna y flora, un mensaje de paz. Nos dejamos atrás aquellos años que marcaron la vida de todos los araucanos para dar paso a nuestras oportunidades basadas en el respeto, la paz, la educación y la reconciliación. Me siento muy orgullosa de estar viviendo esta segunda oportunidad para el llano, donde se canta y se baila el joropo, donde te reciben con los brazos abiertos, la tierra del cacao, la yuca, el plátano y el oro negro, la tierra de campesinos y llaneros.
Con la canción de fondo del Araucano de Juan Farjan, nos adentraremos en el llano y en el fascinante mundo de las matemáticas. Profe, tengo entendido que nos hablarás acerca de lo que es la medición. Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
Hoy trabajaremos las mediciones. Estas nos permiten comparar de manera objetiva un elemento. Además, podemos llevarlo al contexto de la vida diaria. Uno de estos recursos que vamos a ver son las unidades de longitud, el perímetro y el área.
Profe, cuéntanos, ¿qué tienen en común estas medidas?
Muy buena pregunta. La longitud, el perímetro y el área son medidas de magnitud. En este caso, se dan las siguientes unidades: milímetros, centímetros, decímetros, metros y kilómetros. Estas son unidades de longitud. Ahora les voy a hablar de cada una de ellas. La longitud es una dimensión métrica definible para entidades geométricas sobre las que se ha definido una distancia. En otras palabras, es el segmento que va del punto A al punto B. Por ende, lo podemos medir ya sea por un metro, regla, centímetro o cualquier otro instrumento. Un ejemplo claro es el largo de tu cuaderno o cartilla. Los invito a todos, midamos cuánto mide nuestro cuaderno.
Al pueblo de la Esmeralda, ese otro día madrugó para llegar más temprano, pasó por Puerto Nariño.
Profe, yo acabo de hacer el ejercicio y pues la longitud de mi cuaderno es de 20 centímetros.
Muy bien, Jorge. Espero que todos en casa estén haciendo el ejercicio. Continuemos con el perímetro. ¿Alguien sabe qué es el perímetro?
Yo sé. El perímetro es la cantidad que hace referencia a la suma de los lados.
Correcto, Sandra. Excelente. El perímetro es la suma de todas las longitudes del contorno de una forma. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Wilmer tiene un previo en forma de triángulo escaleno. Recuerda que el triángulo escaleno es aquel que tiene sus lados con longitudes diferentes. Wilmer está en un proceso de restablecimiento de tierras en Arauquita. Por esta razón, la personería municipal le preguntó el perímetro de su terreno. Wilmer sabe que las medidas son lado A, 40 metros, lado B, 42 metros y lado C, 28 metros. Para hallar el perímetro debemos sumar todos los lados del terreno. A más B más C igual a perímetro. Por favor, reemplacemos. Les invito desde casa a hacer el ejercicio. Vamos a ayudar a Wilmer.
¿Qué hacen la pelea? Así nomás al soltarlo, la gente que lo veía. Decían llegó un araucano.
Bueno, profe, vamos a ver nuestros resultados. Todos atentos, tomando nota.
Por supuesto. ¿Cómo debemos sumar cada una de las medidas para hallar el perímetro? La operación que debemos hacer es la siguiente. 40 más 42 más 28 igual a 110. Entonces la respuesta correcta es el perímetro del terreno de Wilmer mide 110 metros. Muy bien, hemos ayudado a Wilmer.
El que sale con mujeres anda bien acompañado.
Vamos a finalizar con una explicación sobre el área. El área es el concepto métrico que se puede asignar a una medida, a la extensión o a la superficie. Pero recuerda que esta medida es al cuadrado, porque en este caso hablamos de la ocupación de un espacio. Jorge y Sandra, ¿vamos claros hasta aquí?
Profe, hasta ahora vamos muy claros. Tengo entendido entonces que el área nos da una idea de qué tanta superficie cubre un espacio.
Correcto. Vamos a hacer nuestro último ejercicio. Para ello necesitamos la fórmula del área del rectángulo, que es la siguiente. Área es igual a la base por altura. Prestemos mucha atención al siguiente ejercicio.
Nuestro querido Wilmer es beneficiado con el proyecto productivo para la siembra de matas de cacao en su terreno restituido. Él necesita saber el área de este espacio rectangular que tiene 400 metros de largo y 120 metros de ancho. Con esta operación va a poder saber cuánto espacio tiene para la siembra del cacao.
Mientras hacen sus ejercicios en casa, los dejamos con esta hermosa canción.
Campirana, tú tienes toda la culpa. Sevilla no se esté llenando de versos, porque tú, como los ángeles, tienes media luna y 30 cuerdas para cantarle a tu dueño.
Muy bien, aquí estamos ya listos para conocer cuál es el resultado que nos dio de esa operación matemática. Profe Paola, adelante.
Listo, Jorge, aquí estamos. Nuestro resultado es el siguiente. Debemos reemplazar los valores en la fórmula para hallar el área del rectángulo. Para ello multiplicamos 400 metros de largo por 120 metros de ancho. Esta multiplicación nos da 48.000 metros cuadrados. El espacio con el que puede contar Wilmer para la siembra del cacao es de 48.000 metros cuadrados. Felicitaciones a todos los estudiantes que están en casa realizando estos ejercicios y espero que sus respuestas hayan sido correctas. Esto fue todo por hoy. Espero que haya sido de su total agrado. Un abrazo para todos. Hasta pronto.
Manuelito sabanero, dulce gemir de chinchorro en madrugada de invierno, si el dolor lleva el hastío, con el adiós de un pañuelo. No sufra mi campirana, déjame a mi alubrimiento. Campirana tiene amores con un...
Desde Radio Maestro Itinerante queremos agradecer a todos nuestros invitados y a nuestros oyentes. Vamos a empacar nuestras maletas porque un próximo departamento nos está esperando. Pero antes vamos a felicitar a los estudiantes más destacados de la bella Arauca. De ciclo 1 felicitamos a Jason, de ciclo 2 a Gustavo Manuel, John y María Rubiela. De ciclo 3 a Adriana Vanessa, Beatriz, Marjorie y Willington. De ciclo 4 a José Kennedy, Claudia Patricia, Ricardo y Enrique. De ciclo 5 a Carlos Santiago, Jenny y Mari Jacqueline. Y de ciclo 6 a Miriam María y Alcira. Subámonos todos a la chiva itinerante porque la chiva no deja a nadie atrás. Nos fuimos. Un fuerte abrazo itinerante.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.